quiero que escuches ahora mismo cómo se oyen las calles del pueblo de Anaz, en el municipio de Medio Cudello, en Cantabria. Silencio, silencio, solo se escuchan los pájaros, porque en un día normal se escucharían cientos de coches, de autobuses, sobre todo también los gritos de los niños. Pero hoy el colegio no ha abierto sus puertas y más de 900 alumnos no han ido a clase. ¿Por qué el centro ha cerrado sus puertas? Lo han hecho por prevención. El aumento de casos de coronavirus ha hecho que el colegio haya tenido que establecer una cuarentena obligatoria de 10 días para todos los alumnos, también para el personal docente y para los que trabajan en el centro, aunque no sean profesores. Ahora los 129 vecinos que tiene el pueblo de Anaz se han quedado sin movimiento de gente y parece como si allí ahora no viviera nadie, no es así. Allí está Carolina Piris, que es una de las vecinas y que vive en Anaz desde hace casi 50 años. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy la foto de este pueblo de Cantabria es muy diferente a la de un miércoles normal.
Sí, es diferente por lo menos a ciertas horas, cuando salen los alumnos o entran y salen los autobuses, que son muchos, y en este momento
tenemos problemas con esa comunicación con Ana. Carolina, no sé si nos escuchas, si te has movido, porque se va la cobertura y no te estábamos escuchando bien. Ay, se pierde la comunicación con Anaz en Cantabria. Ya digo que, bueno, el panorama que hoy encontramos en este pueblo es muy distinto. Ahora dices, un pueblo de 129 vecinos tiene 900 alumnos en el colegio, sí. Acuden de todos los pueblos de esta comarca, del municipio de Medio Cudello, de los alrededores, a este colegio en Anaz, y por eso el panorama hoy y la foto es muy diferente. No se escuchan los ruidos de los chillidos de los chiquillos entrando, saliendo del colegio, tampoco esos decenas de coches, también los autobuses que les trasladan, y lo han hecho por prevención, sí, después de que hayan aumentado los casos de coronavirus. A ver si recuperamos esa comunicación con Anaz. Carolina, ¿qué tal? ¿Nos escuchas?
Ya estoy aquí.
Ahora sí. Las calles de Anaz, nos dices, ahora mismo están vacías.
Sí, claro. Anaz es un pueblo muy chiquito. Somos como 20 casas, más o menos. Y por lo tanto, unos 30 o 40 personas. Así que es y encima las casas están bastante separadas una de otra. Así que es un pueblo muy silencioso y así, solitario, cuando entra en juego el tema de las salidas y entradas de los alumnos del colegio de Anaz.
Que es un colegio que tiene 900 alumnos, claro, y dice, los oyentes que nos escuchan de fuera de Cantabria se preguntan cómo un municipio tan chiquitito, con apenas, ya digo, un centenar de vecinos censados, tiene un colegio tan grande, y es que acuden todos los alumnos de los pueblos de alrededor.
Sí. En principio era un colegio que solamente era para los niños del pueblo y de la zona. Hoy en día en el pueblo no prácticamente no hay niños, pero las monjas han aumentado muchísimo el espacio del colegio y sobre todo los alumnos, que sí, 900 o más seguramente que tienen.
Bueno, el colegio, lo hemos contado, va a guardar una cuarentena de 10 días. ¿A los vecinos os han comunicado algo? De momento no tenéis que permanecer aislados ni os han comunicado ningún protocolo a seguir, ¿no?
No nos han comunicado, y además es lógico porque es que no hay contacto en realidad. El pueblo, salvo una familia o así que puede tener un niño de algún pariente de fuera. El resto, el colegio y el pueblo, no hay comunicación.
Bueno, cuéntanos, Carolina, ¿cómo es Anaz, para los que no lo conocemos?
¿Cómo es Anaz? Pues, ¿sí? Ya te digo, un pueblito pequeño, típico de aquí de Cantabria, con mucho verde y montes alrededor. Estamos entre Peñacabarga, el monte de Peñacabarga, y los montes de la cordillera de enfrente. Y luego, pues es un pueblo, eso ya te digo, como 20 casas aproximadamente, 40 vecinos, más o menos. ¿Y qué más te puedo contar de Ana?
Pues que a la hora de la salida de los niños, hoy y durante los próximos días, va a estar en silencio. Y los vecinos de Ana, que alguna vez dicen, bueno, qué de ruido hay, pues bueno, pues hoy los van a echar de menos a esos gritos de los chiquillos saliendo del cole. Carolina Piris, una de las vecinas de Ana, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo fuerte, Carolina.
Vale, pues nada.
Nos ha ejercido hoy de reportera hoy. Lleva más de 50 años viviendo en este pueblo que, como nos ha dicho, es típico de Cantabria. Bueno, vamos a seguir por zonas montañosas y nos vamos a situar ahora, bueno, en una estación de esquí. Hay incertidumbre, sí, en las estaciones de esquí. Por una parte están pendientes de la decisión en que se tomen en el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, de conocer si las restricciones perimetrales se van levantando, si van a hacerse de forma puntual solo durante la Navidad, como están planteando algunas comunidades autónomas. Bueno, para que a los que están dudando ahora mismo, los aficionados al esquí, se pongan en marcha. Por otro lado están las imposiciones que están pidiendo países europeos para que el cierre de las estaciones sea general. Esto preocupa mucho al sector, está claro. Además, añadimos la falta de nieve, que ya es el colofón, aunque parece que en las zonas donde aún no ha hecho acto de presencia la nieve lo va a hacer estos días, y eso es una buena noticia para las estaciones de esquí. En la primera etapa del confinamiento, la estación austriaca de Ischl, conocida como la Ibiza de los Alpes, fue el foco de una gran cantidad de contagios a esquiadores que venían de países vecinos, y ahí radica la preocupación de la canciller Angela Merkel en el control de acceso a estaciones que, como esta, pudieran volver a vivir momentos parecidos a los de febrero. Se ha sumado Italia, también el francés Macron, que intenta evitar que los franceses se vayan a esquiar al extranjero, y crea nueva polémica al anunciar que prepara medidas disuasivas. En Francia se puede esquiar, pero los remontes están cerrados. El primer ministro anuncia test aleatorios en la frontera y aislamiento de 7 días. Esta es la situación general, es una radiografía general en el conjunto de Europa. Nos vamos a ir hasta la estación de esquí de Sierra Nevada. Vamos a hablar con Jesús Ibáñez, que además es presidente de la Asociación Turística de Asociaciones de Esquí y de Montaña. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es ahora mismo el panorama que tenéis vosotros por delante?
Pues panorama de nieve, el que tenemos por delante. Nieva esta semana en muchísimas estaciones. Aquí en Sierra Nevada en concreto ya nevó la semana pasada y nuestras pistas estarían perfectamente aptas para el esquí. De hecho, tenemos equipos andaluces y nacionales entrenando, pero con mucha incertidumbre, puesto que no sabemos qué va a pasar. El Consejo Territorial de hoy tampoco sabemos si va a ser decisorio o no, o todavía se pospondrá una semana más. Pero sí tenemos la noticia, tanto de la reunión técnica que hubo el lunes, como de las declaraciones previas de varios ministros, de que la actividad del esquí es una actividad segura y no tiene o no presenta especial riesgo. Es una actividad individual, con distanciamiento, con medidas propias de protección para el frío, que también ayuda en tema de coronavirus, con unos esquís o una tabla como material. Y esperamos que se tenga en cuenta esta situación, que de hecho en Europa ha dado lugar ya a una respuesta importante. Hay movimientos en muchos países de los que han dicho que iban o que no iban a abrir, contrarios a ese cierre. Francia ha anunciado que el día 11 se lo va a replantear otra vez. Hay países como Austria, Polonia, República Checa, Eslovenia, que no están de acuerdo con la medida. Y en España nuestras autoridades parece que apoyan este mundo del que vive mucha gente.
Y por estas fechas, Jesús, estamos a las puertas del Puente de la Inmaculada. En una situación normal las reservas estarían casi al completo.
Pues sí, bueno, nosotros las teníamos, teníamos 100% desde hace mucho tiempo para Sierra Nevada. Desgraciadamente el puente pues ya no va a ser. Supone un 5% de nuestra facturación de remontes, más o menos viene a ser igual en todas las estaciones. Es un puente atípico en función de cuándo caen los días, si son festivos pegados a un fin de semana o entre media. Pero bueno, las temporadas hay que mirarlas o hay que medirlas al final, cuando acaban. No va a ser una temporada regular, lo sabemos, nos tendremos que adaptar.
Estaréis recibiendo un montón de llamadas, imagino, preguntándose, bueno, ¿puedo acudir? ¿No puedo acudir? ¿Tiene una reserva? ¿Qué hago? ¿Me espero?
Sí, claro, la gente está con ganas. Es que además, en cuanto nieva, en cuanto se ve en las cámaras web de las estaciones, es la situación que tienen, a todo el que le gusta la nieve está deseando de probarla. Pero el sector no lo sabe, es que no tenemos ahora mismo el conocimiento. Nosotros dependemos de que a nivel nacional se decida abrir y que a nivel autonómico se decida también abrir y luego que no haya unas restricciones de movilidad que hagan que no sea rentable el abrir una estación de esquí. Si en una estación de La Rioja limitamos la afluencia a solamente los riojanos, evidentemente no hay masa crítica suficiente. Y así le pasa a muchas estaciones pequeñas y medianas o a las que están en una provincia en la cual pues la provincia puede aportar un 17, un 20% de la clientela, pero el resto viene de fuera.
Viene de fuera. El esquí es un deporte, pero es mucho más y forma parte de la vida de mucha gente y forma parte también de un porcentaje elevado de nuestro Producto Interior Bruto. Así que vamos a estar pendientes de ese Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, a ver si se toman esas esperadas decisiones. El mundo del esquí está pendiente. Jesús Ibáñez, director de la estación de esquí de Sierra Nevada. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, Jesús.
Muchas gracias. Adiós.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Ha sido salir la noticia de que la vacuna ya está ahí en puertas y fíjate cómo está esto.
Da cuenta de la iluminación del centro de muchas ciudades y pueblos. Pues, lógicamente la gente ha salido a la calle y las aglomeraciones se han visto. ¿Cómo vamos a evitar la tercera ola del COVID?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No tiene mucho sentido llevar 10 meses haciendo las cosas bien para juntarte todos el día de Navidad.
Un hipotético escenario de aglomeraciones o de celebraciones sin freno lleva a que haya una tercera ola. Porque además es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Japón, es lo que está pasando en Corea del Sur,
etc. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¡Felices fiestas! Y para que sean aún más dulces, en Día tienes el turrón Suprema de Alicante y de Gijón a Dulce Noel por tan solo 1,29. Día, cada día más cerca de ti.
Vecina, ¿qué tal?
Hola, pues aquí, cuidando las plantitas.
Oye, Clara, que... Anda, que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día clave para conocer qué vamos a poder hacer esta Navidad y con cuántos familiares nos vamos a poder reunir en estos días tan especiales. Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. Allí el gobierno y las comunidades autónomas van a tratar de acordar medidas comunes. Ya les adelanto que no va a ser nada fácil. Sanidad va a plantear el cierre perimetral todas las Navidades, salvo para desplazamientos de familiares a sus lugares de origen. Las comidas y cenas de no más de 10 personas. Precisamente hoy en COPE estamos contando que en España está descendiendo tanto el número de contagios de coronavirus como los positivos. Y hay que quedarse con tres datos. El primero, la incidencia acumulada, que es esa tasa de contagios en los últimos 14 días. Ahora mismo es de 265 positivos por cada 100.000 habitantes. El segundo dato, solo tres comunidades autónomas están por encima de los 400 casos. Son Castilla y León, La Rioja y Melilla. Y el tercero, la positividad de las pruebas PCR y de los test de antígenos está ya por debajo del 10%, en concreto en el 8,92. un miércoles en el que el Reino Unido se ha convertido en el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus. Se trata de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Es a su vez el primer país del mundo en aprobar su uso. Y atención a esto, el gobierno británico planea empezar a distribuir la vacuna de forma inminente, en concreto a partir de la próxima semana. Entre el próximo lunes y el miércoles se vacunarán los primeros británicos. Amparo es una médico española que lleva trabajando en Newcastle Underline, 25 años. Los teléfonos de su centro de salud hoy echan humo. Lo ha contado en el Herrera en COPE.
La verdad es que los teléfonos no paran de llamar, la gente quiere saber cuándo vamos a empezar el programa de vacunación. Pero la verdad es que es sorprendente, porque al igual que supongo que en muchos países pasa, los políticos informan primero a los ciudadanos y después a los sanitarios.
En nuestro caso todavía tendremos que esperar, y te puedes preguntar por qué en Reino Unido sí y en España o en el conjunto de Europa no. Porque Reino Unido ya no forma parte de la Unión y sus organismos reguladores se sirven y se bastan. Aquí tenemos que depender del pronunciamiento que va a llegar a lo largo de este mes de la Agencia Europea del Medicamento. En concreto, está previsto que esa primera aprobación de la vacuna de Pfizer llegue antes del 29 de diciembre. A partir de ese momento, la vacunación será cuestión de días. Lo ha explicado en Herrera en COPE César Hernández, de la Agencia Española de Medicamentos.
¿Esto es llegar y pinchar?
Todos los fabricantes de vacunas ya tienen un stock producido que podrían empezar a distribuir desde muy pronto. Eso quiere decir, efectivamente, que puede ser muy pocos días después de que llegue la autorización.
El paro sigue subiendo. Al margen de las cuestiones sanitarias de la pandemia, la situación económica es muy complicada. El desempleo ha subido en noviembre 25.000 personas. Es el peor dato de ese mes desde el año 2012. Pero no solo eso. Sigue aumentando también el número de trabajadores que están en un proceso de ERTE, 130.000 más, hasta llegar a los 750.000. Te recuerdo que estos trabajadores, pese a tener su empleo suspendido, no cuentan en los registros como parados. Si comparamos la situación con la de hace justo un año, en España hay 653.000 desempleados más. Pese a ello, hay trabajadores que consiguen dar un salto en sus carreras laborales. Es el caso de Jordi. Tiene 37 años. En plena pandemia dejó atrás la estación de servicio, la gasolinera, en la que trabajó durante 8 años para integrarse en una startup de diseño digital de videojuegos.
Toda mi familia me ha visto transformarme, la verdad. Estaba bastante estancado en mi antiguo trabajo. Es un sector que está moviendo pues muchísimo dinero y ofertas cada día. Animo a todo el mundo a que lo haga y hacia adelante.
Y hoy es día de EGM, de los datos de la radio. Nos examinan y nos han dado hoy el resultado. COPE continúa creciendo. Cada día, 3.240.000 personas escuchan esta sintonía. Herrera en COPE ha sumado más de 200.000 nuevos oyentes. Alcanza los 2.432.000. Carlos Herrera es el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Y Tiempo de Juego logra su récord histórico con 1.654.000 oyentes. Por estos datos del EGM y sobre todo por la radio y por la cadena COPE, preguntamos hoy, Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, pues sí.
En Mediodía COPE.
Te estamos dando las gracias porque cada día somos más, por tu compañía y tu confianza. Te estamos preguntando además por el papel que ha tenido para ti la radio en este año tan duro, tan diferente, de confinamiento, de pandemia. En Mediodía COPE queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Queremos escucharte, sí, en un día en el que, como digo, nos han puesto nota los del EGM y, como siempre, queremos sentirte cerca. Lo mejor, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000. Hay que darle las gracias, en primer lugar, sí, a los oyentes, a esos 481.000 oyentes que escuchan cada día este programa. Nos sentimos muy cerca, ¿eh? Así que gracias. Bueno, y hoy vamos a tratar de dar respuesta a dos principales preguntas que yo creo que nos hacemos todos. Una es referente a la vacuna. Hemos visto que en Reino Unido se ha autorizado la primera vacuna de Pfizer. La van a empezar a distribuir la semana que viene. ¿Por qué no aquí en España? ¿Cómo va a ser esa distribución en España? ¿Por qué antes en Reino Unido? Preguntas que vamos a responder a partir de ahora. Y también, ¿cómo van a ser las Navidades? Porque esta tarde hay reunión del Consejo Interterritorial de Salud y ahí se va a decidir o no cómo serán las celebraciones de Navidad. Todo esto te lo vamos a contar a partir de ahora en Mediodía COPE.